Amigos, bienvenidos una vez más a Heads Up. Los saludamos con muchísimo gusto. Servidor Rigoberto Plasencia, el Doc Barragán. ¿Cómo estás, mi querido Doc? ¿Cómo viste ayer el juego de las estrellas y algunas cosas de las que vamos a estar hablando el día de hoy?
Hola, ¿cómo estás, mi querido Rigo? Pues sí, aquí. Ayer, muy padre el juego, el famosísimo juego de las estrellas. Y pues bueno, ese Pro Bowl de una manera diferente, completamente. Ahora me agarraste en gira artística. Pues vamos por los jugadores, los imports, los jugadores norteamericanos, que ya empiezan a llegar para Gallos Negros, y vamos camino al aeropuerto de Querétaro, ¿sí? Pero pues bueno, hay que estar ahí, en estos asuntos, ¿no?, del fútbol americano que tanto nos apasiona. Oye, sí. Pues ayer...
Ajá, oye, sí, dime. No, y rápido, otra noticia triste, no saldrá el programa de Cimarrones este año, ¿no?, que también hay que hablar de eso.
Sí, fíjate que es lo que estaba, también los Cimarrones de Baja California tampoco, en la Conferencia Norte tampoco van a salir. Anunció, creo que fue el director deportivo el que anunció, ¿no?, precisamente esta triste noticia de que no se va a tener fútbol americano en Baja California, ¿no?, que creo que pues, era un gran trabuco. El año pasado no jugaron tan mal, obviamente les tocó ahora sí que jugar con la más fea, con el campeón y el subcampeón, sí, con las Águilas de la UACH y los famosísimos Lobos de la Universidad Autónoma de Coahuila, ¿no? Sí, que realmente equipos muy fuertes, con gran peso en las líneas y con muchas otras ¿cómo se llama?, armas. Corredores muy buenos, o sea, los corredores de la Autónoma de Coahuila, muy buenos. De hecho, uno de ellos ya está en LFA, ahorita me regresa el nombre, pero bueno, sí, o sea, sí, es una pena que los Cimarrones no estén con nosotros en la próxima temporada de Liga Mayor.
Sí, y bueno, vamos a hablar ahí, ya que dices Gallos, pues... Se desmantelaron, como nos adelantaste la semana pasada, y ahora hasta Andrés Salgado, ¿no?, lo cedieron a los Raptors.
Pues mira, es un préstamo a un año. Andrés, por cuestiones personales, no podía moverse mucho de la Ciudad de México, ¿sí? Entonces, pues obviamente, se quedó mucho en un favor hacia el jugador, ¿sí? El hecho de cederlo a préstamo por un año. Sí, en lo que se arregla todo esto esta temporada, ¿sí? y que Salgado juegue, ¿no? Yo creo que lo más importante era que jugara en esa temporada en el FA, ¿no? Sea en el equipo que sea, pero que creo que Salgado es un chavo que vale mucho la pena. Jugó CFL, estuvo en un impasse un poquito durante un año y medio, pero creo que es una gran adición que lo hayamos tenido para la LFA y que lo hayamos podido firmar, porque si no podía jugar con nosotros, pues obviamente o sea, todas las situaciones no era agente libre, no pertenecía a Gallos, y obviamente eso podría entorpecer algunas cosas. Se llegaba a acuerdos con la directiva de Raptors, y creo que en Gallos, ya hablando un poquito más hacia nosotros, creo que en Gallos Negros pues está armándose, pero de una manera más compacta, ¿sí? Tenemos grandes receptores, tenemos a Suaste, ¿sí?, dos chicos que salieron de la Anáhuac Querétaro, ¿sí?, que uno de ellos es el Gamo. O sea, creo que sí vamos a tener para competir en la liga, sin mucho nombre, pero con mucho equipo, ¿no?
Ok, a veces es cuando se hacen mejor las cosas. Pero bueno, vamos a empezar, si quieres, por la polémica de este juego de las estrellas. De hecho, por ahí Josh Jacobs decía antes del partido, ¿no?, que era una F con la palabra prohibida allá en los Estados Unidos, tontería, ¿no? Después dice que pues se divirtió, que estuvo bueno, pero que no le gusta, ¿no?, que este formato. A mí en lo personal me gustó más que la tontería que hicieron el año pasado, que pues literalmente no había tacleo, ¿no? Era tocado, ¿no? Como el tochito tocado cuando lo jugamos muchos de nosotros de niños ahí en la cuadra o en el parque más cercano. Era así de... Ni siquiera era el fútbol americano que también muchos de nosotros hicimos, que era colonia contra colonia y sin equiparse, ¿no? Pero era tacleado, era literalmente una barbarie ese tipo de fútbol americano, que no sé si se siga jugando en las colonias de todo este país, pero era arriesgado, pero era divertido, porque aparte eras muy legal, ¿no? Aunque era contra la colonia de enfrente o contra algunos rivales donde había rencillas, siempre había este tema deportivo del holding, del castigo, que se respetaba y se decía, bueno, sí, cierto, sí te hice castigo, ¿no?
Sí, fíjate que, hijo, me hiciste recordar unas súper buenas épocas, digo, esa es la verdad, de cuando éramos chiquillos. Yo vivía en una colonia al sur de la Ciudad de México, llamada Villa Quietud, muy pegada a la UAM Xochimilco, y curiosamente, la colonia que estaba cerca, mi colonia se llamaba Villa Quietud, ahorita me hiciste acordar, mi colonia se llamaba Villa Quietud y la colonia que estaba a un lado se llamaba Vista Hermosa. Es muy pegado, o sea, nada más nos dividía una calle, digámoslo así, ¿no? Entonces se juntaban, como tú dices, se juntaba la raza de un lado y la raza del otro, ¿no? Y en el parque que teníamos, que era un parque muy amplio, ahí hacíamos los tochitos, ¿sí? O sea, era taqueado ahí, después ya lo pusieron con un kiosquito, etcétera, entonces nos quitaron nuestro campo y nos fuimos a hacer una cancha en la calle más grande, que de hecho se llamaba Hacienda Vista Hermosa. Hicimos una cancha de fútbol americano, la pintamos y le pusimos una BQ, etcétera, y curiosamente, en esa cancha jugó un muy buen comentarista de ESPN, ¿sí? Que es Pablo Piruega. Okay. A él le tocó jugar en esa cancha, ¿sí? Ahí en el sur de la ciudad, era vecino.
Luego invitamos a Pablo para que nos platique de esas anécdotas, porque él jugó en Pumitas, tengo entendido.
Sí, su papá creo que era directivo o algo así.
Yo me llevo muy bien con Pablo, de hecho el Tapa Nava, que también está en ESPN, fue su amigo, ¿no? Bueno, jugaron ahí en Pumitas juntos y ahora la vida los volvió a reunir, pero sí, son momentos muy interesantes.
Sí.
Espero que los que nos están siguiendo en Facebook ahí ahorita pongan algunas de las historias que han tenido, porque, digo, por ejemplo, así nace Cheroques. O sea, yo me acuerdo cuando entrevisté a don Tomasito Bey, allá en el emparrillado celestial, seguramente está platicando de fútbol americano con muchísimos que se han adelantado en el camino, pero él me platicaba eso, ¿no? Ellos iniciaron por una rivalidad de colonia contra colonia y así Cheroques fue evolucionando hasta donde ahorita se encuentran, y afortunadamente, gracias a que Tomás Bey peleó mucho por ese espacio, se les dio este terreno allá precisamente en esas tierras de Cuapa, bueno, un poquito más adelante en Cuemanco, ¿no? Es donde están campo de Cheroques.
Es Cuemanco, y fíjate que está justo en la división entre Coyoacán, está la CTM Culhuacán.
Ajá.
Sí. Y ahí es donde está, es una como franja, que nadie quería esa franja, porque está esa franja de donde está Cheroques, está la CTM Culhuacán enfrente, y de lado está la UAM Xochimilco, y a un ladito está la colonia donde vivíamos nosotros, o sea, son tres colonias.
Ok, entonces, es donde está el río que cruza ahí, ¿no?
El canal, pasando eso, ya es Iztapalapa.
Ok.
Sí, curiosamente. Y esa franja eran ciénegas, entonces nadie las quería porque pues esas ciénegas, pues obviamente todo eso era el lago Xochimilco. Bueno, de hecho, cruzas el canal el riachuelo que hay, sí, lo cruzas y está el parque nuevo Xochimilco 2 que hicieron.
Es correcto.
Que está muy, muy, bueno, lo pusieron muy bonito junto con los viveros y todo el rollo, etcétera, y fue un gran esfuerzo de ahí de Coyoacán y de la delegación Xochimilco, pero es la puntita, y curiosamente en esa puntita estaban Vaqueros Cuapa, que Vaqueros Cuapa empezó en la glorieta de
Vaqueros, Vaquerito, que ahora se le llama así.
Así se le quedó el nombre. Ahí me tocó jugar un par de temporadas de infantil y de juvenil, que de hecho era muy curioso porque pateabas y se iba el balón a periférico, porque estaba en medio del periférico, o sea, era una glorieta en medio del periférico, ¿sí? Donde había semáforos, hace más de 30 años ahí había semáforos, ¿no? Entonces, esa glorieta, allí jugaba Vaqueritos Cuapa. Después llegó Gamos, después llegó Pumitas, porque Pumitas estaba en... Se dividió, obviamente, estaban Pumas, y Pumitas salió de CU, ¿sí? Y se vinieron todos aquí a esta deportiva, que es una deportiva Xochimilco, ¿sí? Donde tienen campo de americano, que creo que tuvieron los Vaqueros por ahí, tuvieron, antes de la pandemia, tuvieron unas broncas con sus infantiles ahí de, como siempre, de dueños y de los presos y todo el rollo, sí, y los llegaron a desalojar, pero tenían un gran lugar, ¿sí? El que sí lo sigue teniendo.
Ahora están viviendo los Raiders, o vivieron los Raiders de Arboledas, ¿no? Que también es similar ahí, de no respetar. Pero también por esa zona estaba Condorcitos, ¿no?
Fíjate que Condorcitos, yo ahí empecé a jugar, ¿sí? Con los Aquique, etcétera, ¿sí? Ahí empezamos a jugar, pero estaba en la Benito Juárez, estaba en División del Norte, ya casi llegando a Río Churubusco.
Yo me acuerdo estaba que eran los Camellones, ¿no? Donde estaba, ajá, su campo.
Así es. Ahí estamos. A mí siempre me tocó jugar entre calles, entonces ya sabíamos cómo movernos. Yo creo que lo hacían a propósito para ver si podíamos cortar o hacer algunas maniobras entre los coches para recoger los balones.
Pues sí, sí. Ah, mira, todos tenemos esas historias maravillosas de fútbol americano de nuestras regiones y nuestros lugares. Pero bueno, regresando ya a nuestro tema, bueno, pues se juega este Pro Bowl, el formato no me gustó tanto. Digo, entiendo que los tiempos y el fútbol americano es muy distinto al tochito, bueno, al flag football, porque aquí en México se le conoce como tochito. Son reglas muy distintas. De hecho, dos deportes muy diferentes, ¿no? Entonces, sí me hubiera gustado platicar con gente que estuvo ahí involucrada, pero pues ya se subieron a un tabiquito, mi querido Doc, y luego no contestan las llamadas, ¿no?
Así es. Pero bueno, mira, fíjate que digo, para mí es un orgullo y haber visto... de hecho, el uno en México, femenil en México de tochito, es el uno mundial, y el dos en varonil, ¿no? Y eso fue por...
Que de hecho ganaron unos touchdown. Niños, ¿no? Ahora en Arizona un evento, ¿no? Así de es. Fútbol americano, le ganaron. Primero perdieron con Canadá y en la final creo que le ganaron, ¿no?
Así es. Y de hecho, esos niños son de Coahuila, ¿no? Mira, yo creo que el tocho, el tochito o el fútbol flag, etcétera, digo, es algo muy interesante con respecto a nuestro deporte, ¿no? Porque aunque, como dices, es un deporte muy diferente el tocho bandera o el tochito bandera, sí, o el famoso tochito a el fútbol americano, pero sí tiene ciertas bases, sobre todo en correr, pasar, etcétera. Aunque el campo es más pequeño, ¿sí? El campo es muy parecido a lo que hacíamos en las canchas de callejero, digámoslo así. Está más adaptado, es como un poquito más chico que el fútbol arena. Es más rápido, casi no puedes usar carreras. ¿Por qué? Pues porque, o sea, con el flag tienes que tener mucha habilidad para que no te quiten la banderola, ¿sí? Y se hace más hacia el pase. A mí en lo particular, te comento, creo que es... Porque lo que pasó el año pasado, válgase la redundancia, con respecto al Pro Bowl, pues la verdad es que sí fue una payasada, o sea, de eso que no te podía taclear, que tenías que tocarlo, o sea, y estas situaciones como que deslucieron, ¿no? De hecho, ya venía cayendo todo el Pro Bowl, no sé si te acuerdas que se hacía en Jaguar.
Que de hecho siempre ha sido como muy muy diferente a lo que es béisbol y inclusive hockey, que también este fin de semana fue el juego de las estrellas, porque al final del día el del fútbol americano lo hacen al final, ¿no? Entonces como que ya pierde valor lo que hacen los jugadores, ¿no?
Sí, y la verdad es que, o sea, muchos de ellos pues obviamente son los número uno, ¿sí? En su posición, tanto de la americana como de la nacional, y lo que, pues bueno, entre comillas podríamos, o sea, tener es al que se lastimara alguno de ellos, y eso pues al equipo, a la organización, etcétera, les costaría millones de dólares no tenerlo, y obviamente deben de estar asegurados, ¿no? Entonces, tanto los dueños como el sindicato de fútbol americano, de jugadores de fútbol americano, pues decidieron este formato, que para mí no es tanto un Pro Bowl, sino serían juegos de Pro Bowl, ¿sí? Se me hizo así como los juegos que se hacen muy parecido el formato, los juegos que se hacen de CrossFit, es muy, muy, muy parecido el formato de competencia, ¿sí? Obviamente con ciertos tintes, incluso que podrían decirse hasta caricaturescos, ¿no? Pero pues creo que sí se demostró que se pueden hacer cosas diferentes y que va a jalar. De hecho, el estadio estaba lleno.
Sí, o sea, la entrada no era tan cara, pero pues, tienes mucha razón. Además, bueno, por ejemplo, el de las 10 yardas de mover esta barrera me gustó mucho. Porque al final del día luego a los gorditos no nos toman en cuenta, ¿no? Y este finalmente era de mover las piernas, ¿no? Me pareció muy interesante el que hicieron en medio del strip de Las Vegas, donde se fueron balanceando como si fuera una tirolesa y que les tiraban balones. Eso también estuvo algo atractivo. Pero creo que Las Vegas se presta a eso. Vamos a ver cómo se prestan las siguientes sedes cuando vayan a generar el Pro Bowl en alguna otra ciudad, ¿no? Te lo digo porque me pasó hace un año, fue en Las Vegas el juego de estrellas de la NHL y fue muy atractivo. Y ahora este fin de semana que fue en Florida yo esperaba mucho más. Tienes playas, tienes mucho, y la verdad quedó a deber mucho ese juego en todo lo externo al partido, ¿no? Regresando a nuestro juego, se da un buen formato. Por ahí me gustó muchísimo la emotividad cuando presentan a Derek Carr, era su último partido en su casa. Se sabe ya la historia de este jugador que pues termina muy mal. Yo soy Raider de corazón, digo que no. Pero la forma en la que lo sacaron, Doc, no me pareció la correcta. Creo que cometieron un grave error. No porque no tendrían que deshacerse de él. Creo que ya era una relación muy, digamos, tóxica para ambas partes, ¿no? Carr no avanzaba, que es, para mí me parece un muy buen quarterback, y el equipo o la organización tampoco. Entonces era necesario el cortar de tajo, pero eso de hacerlo dos juegos antes y casi casi vete a tu casa y luego te llamamos, como que no se merecía ese respeto, ¿no?
No, fíjate que muchas veces desconocemos las situaciones, o sea, en el locker.
Y es correcto.
Yo creo que sucedió algo, o sea, algo fuerte debió ser que el head coach lo puso en la banca, siendo el quarterback titular durante 10 juegos. Al 11º juego lo sienta, pero como dices, o sea, creo que Derek Carr se quedó mucho tiempo en un equipo, o sea, siento que él podría en dado momento haber aspirado a estar en algún otro equipo, porque es, como dices, es un buen quarterback. Quizás le falta un poquito para llegar a ser un quarterback de élite, pero creo que es un muy buen quarterback, sí, en el que él podría haber aspirado a otro, a irse a otro equipo, o cambien, etcétera, porque la verdad es que andamos alicaídos o lo que tú quieras, etcétera, y él aguantó con la directiva. Claro, renegoció un poquito su contrato, o sea, hubo muchas situaciones ahí, y creo que en dado momento sí merecía, como tú dices, un trato diferente, por todo lo que ha pasado y por todo lo que aguantó en Raiders, Derek Carr, sí se merecía otro trato, o sea, no de sentarlo en la banca. Sin embargo, no conocemos el estatus del de locker, ¿no? Porque luego llegan a pasar ciertas indisciplinas un poquito serias que pueden dañar al equipo en general, ¿no? O sea, que tú le permitas, aunque sea tu quarterback estrella, que sea el mejor pagado del equipo y del que dependas mucho que ganes los juegos, si tiene una disciplina fuerte, pues obviamente, o sea, podrías, o sea, caer en que la mayor parte, y como son los jugadores de fútbol americano, empezara esta ebullición y realmente perder el control. Aunque fue demasiado evidente, yo creo que hubiera sido una llamada de atención. No lo sé qué sucedería, la verdad es que no me quiero meter ni andar suponiendo, pero creo que pasó algo así para que fuera una medida tan fuerte, y no solamente su rendimiento del juego, porque aparte no tenía, bueno, sí tenía algunas intercepciones, y el juego anterior creo que no les había ido muy bien con respecto a touchdown, intercepciones y completos, ¿no? Es que no ese juego no lo vi. Tú nos podías decir algo más interesante,
sí,
de eso,
fue,
¿no, mi querido?
Fue el duelo contra Pittsburgh, donde volvieron a perder una ventaja, que muchos le echan la culpa al coach. Y yo, en un programa que tengo de los Raiders, siempre lo he dicho, o sea, el problema, mucha gente le echa la culpa a los head coach a la hora de un partido, pero la realidad es que cuando estás adentro, el coach no tiene nada que ver. Yo me acuerdo muchas jugadas que llegué a tener como poder, creo que tú también, donde cambiábamos los mismos jugadores adentro, aunque, por ejemplo, voy a hablar temas defensivos, ¿no? Que es lo que yo jugaba. Oye, va a haber diagonales, ¿no? Y tú dentro del campo veías que no iba a funcionar la diagonal, y le decías al linebacker, maestro, no, cámbiala, ¿no? O vamos a hacer esto, ¿no? O ya te entendías tú, en el caso de hombres de línea, le decías al ala defensiva, ¿sabes qué? No, vamos a cambiarla, vamos a la derecha en lugar de la izquierda, órale, va, voy yo primero, vas tú primero. Eso muchas veces te funcionaba, muchas otras no te salía, y salías y te regañaba el coach, y pues, como decimos en el argot, ¿no? Te lo tragabas, ¿no? Decías, órale, está bien. Pero si te salía bien, el coach te felicitaba y ni siquiera se había dado cuenta, porque es parte del fútbol. Ahora, perder una ventaja de lo que perdieron Raiders de 20, 17, 10, 14 puntos, fueron 5, 6 juegos que llegaron a perder esta gran ventaja. Inclusive, ante los Chiefs, ¿no? Les llegaron a ir ganando 17-0 en lo que fue el primer partido. Y fue allá en Arrowhead, ni siquiera fue en Las Vegas, estaban jugando en Arrowhead. A ver, coacheo puede que sea, pero yo siempre he contado esta anécdota, me acuerdo mucho de ese partido, porque la verdad ha sido de las cosas más tristes. Fue un juego contra los Pieles Rojas en Liga Mayor, les íbamos ganando los Frailes 28-0. El partido terminó en series extras 42-35 o 49-42, no me acuerdo exactamente, en favor de ellos. Uh-huh. Al medio tiempo íbamos ganando 28-0. ¿Cómo nos alcanzaron?
Claro.
Solo la inercia, sí, del juego, o sea, el planteamiento no cambió, ajustaban los coaches, todo lo que usted quiera, pero a la hora de ejecutar no nos salían las cosas. Se nos resbalaba el quarterback, se escapaba el corredor, había un castigo, mil situaciones. Y eso no es culpa del coach, es de los 11 que están adentro, ya sea en ofensa, defensa o equipos especiales.
Así es. Digo, ocurren muchas situaciones, y tienes toda la razón, ¿no? O sea, perder ventajas tan grandes, a veces quizás caes en un exceso de confianza, digámoslo así, cuando empiezas ganando fácil, vamos a ponerlo de esta manera, empiezas a ganar, entre comillas, fácil un partido, ¿sí? O de manera sencilla, y entonces te vas 21-0, o sea, los dos primeros cuartos, ¿no? Un poquito antes del final del medio tiempo, ¿no? Entonces, incluso, empieza la mentalidad del mismo jugador, ¿sí? O sea, empieza a cambiar con respecto a eso. Y si no se sigue el mismo tren, ¿sí? Lo más probable es que, o sea, o motivacional, o tú mismo, etcétera, ¿sí? O sea, puede llegar a pasar esas desventajas, ¿no? Que pierdas esas desventajas, ¿sí? ¿Por qué? Porque en la misma ofensiva empiezas a aflojar el cuerpo, a disminuir las coberturas, a no hacer las mismas jugadas, ¿sí? Pasa mucho con, por ejemplo, ¿sabes qué? Va a ser un juego duro, o que te pueden ganar, o que es un equipo superior, y entonces le avientas más carne al asador, y resulta que vas ganando o ganas por un margen muy chiquito, ¿no? Igual, cuando vas, digo, no quiero decir nada, pero sucedió algo muy curioso en cuanto a un juego que aquí en Querétaro ganaron los Borregos del Tec de Monterrey, Querétaro, contra los Cardenales de la UI. Ganaron, aquí en Querétaro ganaron 50-0. Y cuando fueron a Irapuato, perdieron 19-17, ¿sí? O sea, contra un equipo que no había ganado durante toda la temporada, no había ganado, fue el único juego que perdió, digo, que ganó. Sí, sin embargo, ese mismo juego hace que los Borregos Salvajes del Tec de Monterrey pierdan la postemporada, ¿no? O sea, estas situaciones anímicas, que ves sencillo, que das por ganado, que das, etcétera, cualquier equipo que esté bien entrenado o bien dirigido, o sea, te va a dar. Y como dices, no es culpa ni del head coach, no es culpa del coordinador, ahorita es un conjunto, en esas situaciones es un conjunto entre los jugadores, ¿sí? O sea, mismos que toman esta confianza, y obviamente también no se identifica de una manera adecuada, no se empieza a motivar. Hay algunos jugadores claves que deben dar cuenta que están haciendo todas las cosas muy bien, los tienes que sacar, poner en la banca y poner un refresco, ¿no? Ahí. Pero bueno, estas situaciones suceden, le sucedió a Derek Carr, ¿sí? Y esas, o sea, no creo que le haya sucedido esto, yo creo que fue alguna indisciplina un poquito más severa, pero eso mismo hace que se vaya a la banca, y eso mismo hace que tenga una despedida tan deshonrosa, que como tienes toda la razón, por los años que dio Derek Carr a los Raiders, yo creo que no se merecía eso, se merecía un poquito más de decoro, ¿no?
Sí, fíjese que lo más interesante es saber, y que nunca se va a saber, porque también Derek Carr lo ha dicho, no es momento de seguir en alguna situación. Yo creo que, mire, como son las cosas, están tratando de vender la historia para que, pues,
claro,
se convierta en algo que les reditúe, ¿no? Si quiere, vamos a pasar, Doc, a ya lo que es tantito gallos, ya para cerrar con el Super Bowl, ¿te parece?
Me parece perfecto. Yo voy a ir caminando porque ya nos vamos a la camioneta, ya se acabó nuestro descanso, pero bueno, ahí vamos. Y la verdad es que, o sea, no me pierdo este impasse, sí, de hablar de fútbol americano con alguien que sabe tanto como tú, mi querido Rigo.
No, pues el programa es de ambos, mi querido Doc. Y pues bueno, LFA ya está a la vuelta de la esquina, ya ha habido muchísimos cambios. De hecho, el equipo que más se ha reforzado en el papel son el equipo de los Dinos. Gallos ha perdido mucho, de hecho, por ahí mucha gente ha criticado tantos movimientos. Raptors me parece que es una incógnita por también muchos movimientos que han hecho. La llegada de Salgado creo que puede ayudar mucho a este equipo, pero pues tampoco hay que descartar allá en tierras en Tijuana, ¿no? Los Galgos, un equipo que creo que va a tener mucho, mucho que desear.
Fíjate que es algo que dices, muy interesante, todo el fútbol estufa que se está dando en la LFA, sobre todo porque, o sea, como dices, hay equipos que se han reforzado mucho,
Dinos es uno de ellos. Ahorita te voy a decir rápido cómo puede estar a este, el asunto. Mexicas todavía es una incógnita. O sea, Mexicas es de los que no se ha... pues bueno, no, o sea, como que no ha dado mucho a conocer cómo han sido sus nuevos refuerzos. Reds, también de la Ciudad de México, también se ha reforzado bastante. Se quedó con algunos de nuestros gallos, los famosos Reds,
sí, del coach, sí, de mi querido coach Hoyo, que le mandamos un saludo. También, ¿cómo se llama? Pues Raptors.
Caudillos, te falta también, ¿no?
Fíjate que Raptors, sí, Caudillos se ha reforzado también bastante, sí, y los jefes, ahí tuvieron creo que un par de problemas con respecto a sus refuerzos norteamericanos, pero ya lo están resolviendo. Es muy complejo, la verdad es que es muy complejo el hecho de traerte jugadores americanos, etcétera, porque en México no estamos acostumbrados mucho a estos imports, sí, y obviamente a veces las visorías no son las adecuadas, ¿no? Entonces siempre hay que tener mucho cuidado con quién traes, cómo traes y si ya estás probado, ¿no? Porque aparte pues es una inversión muy importante por parte de la directiva, sí, o sea, el traer este tipo de jugadores, y esto le sucedió a los jefes, ¿no? O sea, y como siempre una manzana que no está en buen estado, sí, pues obviamente contamina a las demás, y sucedió algo muy muy curioso ahí, que bueno, que ya se resolvió y ya están en buenas vías los jefes. Después, Galgos de Tijuana, que es el otro equipo que se ha reforzado de manera impresionante, tiene a Terrence Williams, sí,
y por que ahí fue traerá un otro par de exestrellas de NFL, ¿no?
Sí, también.
Me dijeron
también,
que puede llegar alguien de mucho nombre del NFL.
Parece ser, esperemos que los cierren, sí, esperemos que los cierren y que tengamos ahí al ¿cómo se llama? Un gran espectáculo, ¿no? O sea, mucho a nosotros a Tijuana.
Sí, ya para ir terminando, porque ya anda en movimiento mi querido Doc, y las cosas, luego la tecnología nos falla, la NFL con el Super Bowl rápidamente. ¿A quién le va? ¿Quién es su gallo, mi querido Doc?
¿Quién es mi gallo? Hijo, la verdad, Águilas de Filadelfia,
También, yo también voy con Filadelfia, pero ¿por qué? A ver, rápidamente.
Como tú dices, Rigo, ¿cómo se llama? Somos de origen defensivo y creo que los con muy buenas defensivas, ¿no? Que es el caso de Filadelfia. Creo que aunque es espectacular el Mahomes, sí, la lesión lo va a dejar un poquito de lado, la lesión lo va a minar. Obviamente la defensiva va a empezar Leaks, sí, o sea, ya sea por el centro o por o fuera de los taches, van a empezar con Leaks, y eso, o sea, con la movilidad disminuida de Pat Mahomes, eso nos va a dar que ¿cómo se llama? Se imponga una gran defensiva, la defensiva número uno contra la carrera, y creo que es la tres contra el pase. Sí, entonces, pues, teniendo eso, jole, creo que, o sea, a mí me gusta mucho Águila por su defensiva. Le hace falta un poquito. Tiene un problema de la. Elige muy bien a sus receptores, lee muy bien la defensiva. Sin embargo, como que, o sea, este es un juego completamente distinto. Esta semana es una semana de prueba con respecto a, digamos, sentar la cabeza por todos los reflectores que hay para el Super Bowl, no nada más nacionales, o sea, de Estados Unidos, sino internacionales, y hay muchos jugadores que pierden la cabeza en esta, ¿sí? Y esto se refleja mucho en el terreno de juego, ¿no?
Sí, yo estoy de acuerdo. Y también quiero añadirle que muchos Kansas desde afición hasta jugadores, ya sienten que son una dinastía. Ya, no, ya, llegamos una vez más al Super Bowl. Yo nomás le recuerdo, hay un equipo que se llama los Bills de Buffalo que llegaron 4 veces consecutivas al Super Bowl, no ganaron uno solo. Entonces, y era un equipazo. Jim Kelly era un jugadorazo, Thurman Thomas, un corredorazo. Donde quiera usted pueda verle, ese equipo no le dolía. Bueno, el pateador Scott Norwood, que todo el mundo lo tacha de aquel gol de campo que fallaron contra los Gigantes, era, hasta hace algunos años, el máximo anotador en puntos de la historia de esa franquicia. Así de fuerte era Scott Norwood, que falló el último gol de campo o un gol de campo muy importante. Entonces, a veces así es. Así son las jugadas y así son los destinos, pero eso no le quita nada. Los Chiefs, si ganan, ya podríamos empezar a pensar en una dinastía, ya podríamos empezar a pensar en que Mahomes es el no voy a decir el próximo Brady porque no va a haber otro, pero el próximo quarterback a seguir.
Ya
no, nunca Tom Brady. Hay uno, como hubo un Montana, como hubo un Bracho. De hecho, esta semana salió una lista de los mejores quarterbacks de Super Bowl, y a mí me molestó mucho que metieran a Marino, que nunca ganó un Super Bowl, y que dejaran fuera a Terry Bracho y a Jim Plunkett, que ambos tuvieron mínimo 2 victorias de Super Bowl y MVPs.
Ajá, sí. No, y fíjate que yo creo que a esto va tema muy importante, a ver si lo tocamos después del Super Domingo, el siguiente lunes. O sea, la historia de Tom Brady, que creo que es por más que digan, por más que el de Gates, etcétera, creo que nadie le quita que es el único quarterback que ha ganado 7 Super Bowls. Sí, es el único que ha jugado por arriba de los 40 años, sí, pero lo que no se le olvida es de que, por ejemplo, o sea, sí hay jugadores que han jugado de los 40 años, pero no en su misma posición. Sí, o sea, ¿no te acuerdas del famosísimo George Landa? Sí, que terminó de pateador. Sí, pero, o sea, Tom Brady terminó de quarterback. Aparte que termina de quarterback, no termina, o sea, termina mal esa temporada, llega a playoffs.
Mal su equipo, porque él hizo más de 4.000 yardas.
Es lo que yo decía, le faltó equipo. Si hubiera equipo cuando jugó el Super Bowl antepasado, o sea, hubiera más, por lo menos a la final de la conferencia nacional, ¿no?
Es correcto, pero bueno, mi querido Doc, como siempre, un placer. Ya andas ahí en movimiento y la señal está ahí como fallando, y pues para no que sí, no quede mal, pues la próxima semana platicamos. No pasa nada, así es esto.
Sí, perdón.
Como dicen los del automovilismo, los fierros no tienen palabra, y así es esto. Pero bueno, agradecerle al público que nos acompañó en vivo. Este programa usted podrá ver la repetición en Spotify y también en otros tipos de plataformas. El doctor Barragán, su servidor de Guanto Presencia. Y pues ya dijimos, ambos vamos con Filadelfia. No sé ustedes, pónganos ahí en los comentarios a quién le van en el Super Bowl. Igual y por ahí damos un regalito, ¿no? Después del partido, mi querido Doc, a quien se acerque más al resultado, ¿no?
Mientras tanto,
exactamente. Gracias y hasta la próxima.
Hasta la próxima. Gracias, Río.
Listo, mi Doc.
Oye, mil disculpas, ¿eh?
No pasa nada. No pasa nada. Estamos en comunicación y nos comunicamos el otro lunes.
Órale, cuídate mucho.
Igualmente, abrazo.
Bye. Heads up, ready to go. Heads up, we're gonna win. Heads up, unleash the will. Heads up, head on the ball. Heads up.